A Café La Posta, viernes 22 de noviembre, se termina la semana, 9:18 de la mañana. Hoy tenemos un programa dedicado a analizar el primer año, el año de gobierno de Daniel Noboa, un gobierno que en un inicio se hablaba que tendría 18 meses, un gobierno corto. Vamos a ver lo más importante, lo bueno, lo feo, lo malo, junto a dos analistas. Vamos a conversar con Antonio Ricaurte y también con César Febres Cordero. Bienvenidos, Anderson Boscán y Mónica Velázquez.
Buenos días, buenos días, buenos días. Les debo hoy a la Moni Velázquez, pero se pueden quedar con este servidor que está haciendo todo lo posible con su garganta de estar talada para seguir acompañándolos. Buenos días, querida Dome, al equipo de producción y a todos en Ecuador. Son 9 y 12 de la mañana. Disculpen, la verdad, hemos tenido que ajustarnos a un cambio de última hora en el horario de apagones que hubiera impedido que hagamos este programa al horario habitual. Puesto que nos hubiera cortado la luz en mitad del programa y hasta restablecer con el generador los hubiéramos perdido a todos vosotros. Así que, nada, crónicas de un país en apagones, nos tenemos que acostumbrar, dejemos de llorar y pongámonos a trabajar. Gracias a todos por estar aquí. Paso enseguida a la caja de comentarios. Consuelo Pulsara, Café La Posta, buenos días. Jocelyn Estefanía, buenos días. Darwin Freire, si quieres ver la sonrisa más hermosa de cualquier persona, dile que es viernes. Buenos días, Nube Sánchez. Buenos días, Diego Herrera. Buenos días, Gustavo Moscoso, Pablo de los Reyes, Anthony H., Eduardo Ceballos y a todos los que empiezan a comentar. Enseguida estamos con ustedes. Hoy tenemos un programa interesantísimo. Están con nosotros tres analistas, no uno, no dos, tres analistas, distintas visiones, como siempre en Café La Posta. Gente que piensa diferente para que usted se haga sus propias apreciaciones de la realidad. Vamos, Don Mevibanco, con algunas recomendaciones y arrancamos enseguida.
Y arrancamos con las entrevistas. Hoy vamos a ir a analizar estos 12 meses que ha atravesado el presidente Daniel Noboa con todos los escándalos, las cosas que se ha hecho bien y demás junto a nuestros analistas. Antes,
Sí. Me
ustedes.
pregunta Byron Poveda si han cambiado los horarios de apagones en Canadá. No, no han cambiado los horarios de apagones en Canadá todavía. Y Valdivia Valdivia me pregunta si he recibido su libro, querida Valdivia. Me dice, fue un obsequio que llevé y envié correo, pero nunca me respondieron. Querida Valdivia, le voy a pedir a mi producción que por favor te contacte, o te pide contacto, porque no tengo idea de qué libro será o qué obsequio será. Y muchísimas gracias primero, pero a lo mejor me pilló en todo este cambio de país y está perdido en redacción. Dos.
Algunas recomendaciones ya para comenzar con las entrevistas. Deja de pedir comida a domicilio y mejor pide un entrenador a domicilio con Fit City. Ya saben, más de 15 disciplinas pueden ustedes practicar en día a día con Fit City, CrossFit, box, baile, yoga, todo lo que ustedes necesiten para estar papelitos, para que se sientan mejor, para que estén más sanos, para que, y así es que patearon un poquito sus metas de este 2024. Dijeron, me voy a poner fit y no lo han hecho todavía. Aún hay oportunidad. Todavía estamos en noviembre, nos queda diciembre. Podemos hacer algo al respecto. Así que agende su entrenamiento personalizado con Fit City escaneando este código QR en pantalla. También si te estás atrasando a Café La Posta por tu pésimo internet, recuerda que puedes contratar AlphaNet. Conoce ya la navegación rápida y estable de su red de Gigapón y Wi-Fi 6, porque AlphaNet es tecnología de vanguardia para tu conexión de internet desde $23 con 21 centavos. Ustedes van a volar en el internet con sus documentos, con sus videos, con todo lo que necesiten hacer. Tengan una buena conexión de internet con AlphaNet. Y a la gente que nos está viendo, que está en Guayaquil, les traigo el planazo de la próxima semana, este 29 de noviembre. Disfruta del mejor show, Carlos Vives en vivo en el Country Club de Guayaquil. Compra tu entrada ahora en ticketshow.com.es y no te pierdas del evento del año que es So High Events. Te lo traen, el rock de mi pueblo Vive Tour. Ya saben, ahí las canciones. Hoy creo que iba a cantar la que siempre canto, la conocí una mañana para una fiesta de enero. Ahí ustedes van a corear con todo, con Carlos Vives de este 29 de noviembre en el Country Club de Guayaquil. Y para ya dar paso a las entrevistas, Recordarles que ustedes todavía pueden tener una linda y bella y sana sonrisa. Más de 10.000 personas ya lo saben en Keva Dental. Más de 2 décadas de experiencia para hacerte sentir mejor, verte mejor y que vivas muchísimo mejor. Keva Dental son sonrisas que iluminan vidas. Apúntese a hacer algo por su sonrisa. Así que tiene en pantalla el número de contacto de Keva Dental, también el usuario en Instagram para que los puedan encontrar, para que puedan ver el trabajo. Los famosos y famosas que ha atendido el doctor Kenneth Valladares y se apunten a tener una sonrisa linda para este 2025. Un agradecimiento también a la Universidad Hemisferios que nos permite estar acá en su casa para poder transmitir el Café La Posta toda esta semana y bueno, probablemente la siguiente también que viene. Gracias a todas las marcas, a todos los auspiciantes que están acá con nosotros en Café La Posta. Dicho todo esto, vamos a pasar ya a las entrevistas en esta mañana.
Vamos pues.
Vamos ya a dar la bienvenida a nuestro primer entrevistado de esta mañana. Se trata del señor Antonio Ricaurte, analista político, amigo de la casa también, para ver un poquito de qué ha pasado todo este año con Daniel Noboa, cuáles han sido los aciertos, cuáles han sido los errores. Vamos a analizarlos ya con Antonio. Bienvenido a Café La Posta.
Ponemos en pantalla a Antonio Ricaurte, por favor, analista político y buen amigo, como dice la Domi. Además, como no necesita presentación, podemos decir que es un impresentable. Bienvenido, Antonio, querido. ¿Cómo andas?
Un abrazo grande, Anderson, a la distancia, igual a Domi.
Hombre, un año de Daniel Noboa. Tú eres medio Noboa lover, según veo en en tus expresiones. ¿Cómo resumes este año de Daniel Noboa que se cumplirá en apenas unas horas?
Todo lo contrario. No soy Noboa lover. Tú sabes que yo no creo en ningún político. Todos son iguales. Lo que pasa es que vemos números y analizamos imágenes para poder determinar cómo está un gobernante, un político. Sí. Noboa ha tenido una baja considerable en materia de aceptación. Tú sabes que empezó con 85% de aceptación su gobierno y ha ido bajando y este momento tiene 45% de imagen positiva. Más allá de que haya bajado al 45%, si tú haces una comparación con el resto de políticos y con anteriores gobernantes, el 45% no está mal, pese a que ha bajado. Y yo te digo, en principio es un bajón normal de todo gobernante y de todo político. La gente no quiere a los políticos, la gente detesta a los políticos y el ejercicio del poder te desgasta definitivamente, hagas las cosas bien o hagas las cosas mal. Entonces ese 45% de imagen positiva que tiene, que sigue siendo una buena imagen, pero que ha ido bajando, es parte del desgaste necesario y natural de un gobernante, número uno. Número dos, el país atraviesa problemas muy graves, principalmente el económico, Anderson. Para el 60% de la población el principal problema es el económico. No hay dinero, no hay trabajo, no hay esperanza en el futuro. El 75% de la gente dice que las cosas en el país están mal, que marchan mal. El 65% de la gente dice que se quiere ir del Ecuador.
Y hay una locura, esa cifra es una locura, ¿no?
Pero o sea, hay una cifra...
Más de la mitad del país iría si tuviera plata y 1.3 millones de personas tienen decidido irse al Ecuador, según una cifra de la Organización Internacional de los Migrantes, de la Oficina Internacional de los Migrantes, ¿no?
Y tienes un dato que es más escalofriante, y es que el 85% de la población, o sea, 8 de cada 10 ciudadanos, dice que os llega con las justas o no llega a fin de mes con el dinero que tiene. O sea, 8 de cada 10 ciudadanos. El problema económico es gravísimo, gravísimo. Sí. Si a eso le sumas los apagones, que el principal efecto de los apagones es económico también, porque empresas pequeñas, medianas, grandes, pequeños negocios, tiendas de esquina, peluquerías, lo que tú quieras, se ven afectadas por la falta de luz. Y por falta de energía. Uh-huh. Y eso, Y eso tiene que ver también con una crisis económica que se acrecienta, que se hace más fuerte. Y tienes además ahí un tema, yo te diría, a ratos hasta más complicado en materia psicológica y emocional que el tema de la pandemia. Hay ya una epidemia de ansiedad y depresión en la población, principalmente porque no funciona una parte de tu cuerpo, no funciona el celular, no tienes datos, no hay acceso al internet. Y tú sabes que el celular es parte del cuerpo de los Homo
Sí,
sapiens.
claro.
Hoy somos más que Homo sapiens, somos Phono sapiens. El celular es parte de nuestro cuerpo. Todo eso hace que, por supuesto, tenga un bajón sostenido el presidente de la República, más allá de que.
La gran pregunta, déjame pararte ahí, Antonio, porque la gran pregunta es si este bajón sostenido va a seguir o ya paró. Es decir, si lo peor para el presidente ya pasó, si el golpe de efecto de los apagones ya se sintió, o si la gente se está guardando el cabreo para el final, para cuando encuentre dónde está el candidato al que le quiere poner el voto.
Aquí tienes un elemento que hay que analizar y es que más del 40% de la población dice que los apagones son por falta de lluvias. Y también hay un porcentaje altísimo, el 34% más o menos, que dice que es culpa de los anteriores gobiernos. Y un 15% dice, 15, 20, entre 15 y 20% dice que es culpa del presidente Noboa. Entonces todavía la gente dice no hay apagones porque no llueve. Y porque los anteriores gobiernos no tuvieron la sensatez de tomar medidas para que hoy no tengamos este tipo de problemas. Entonces, no es que le atacan ni le culpan en su mayoría a la población al presidente Noboa por los apagones. Tú haces una pregunta interesante y es, ¿va a seguir bajando? No lo sé, porque vivimos en una sociedad líquida en la que todo pasa de un minuto al otro y pueden pasar cosas que no están previstas y que pueden afectar al presidente Noboa o que pueden ayudarle al presidente Noboa. Pero si es que hablamos ya del tema más electoral, yo te digo, en este momento tienes, porque más allá de las imágenes, hay que señalar que todos los políticos y gobernantes tienen mala imagen. Entonces, no es
Sí,
de, no,
unos más que otros.
sí, hoy elegimos entre políticos que tienen mala imagen. Antes se decía que tú tienes que tener más positivos que negativos
Sí,
para tener la posibilidad de
claro.
ganar una elección. Hoy no. Hoy
Ok.
todos los candidatos tienen más mala
Me
imagen
gusta,
que positivos.
me gusta eso porque es verdad. Tú miras las cifras y todos rondan más o menos un tercio de la población castigándolos con negativos, o sea, gente que nunca votaría por ellos. Que es un número elevado para el estándar de la política, el 30-40% me parece un número elevado para la política. Don Medibanco está en estudios en Quito, tiene preguntas para ti, Antonio, vamos con ella.
Antonio, más allá del tema electoral, ¿cuáles son o podemos enlistar de alguna forma cuáles han sido los aciertos, desaciertos y también lo más polémico que tú, a tu análisis, ha vivido, ha generado el presidente Noboa en este año?
Lo que para nosotros puede ser polémico, para la población no lo es. ¿Y a quién me refiero? A los que estamos en los círculos rojos, a los que estamos preocupados mucho de la política. Periodistas, medios de comunicación, opinólogos, analistas, gente más informada, que estamos acostumbrados a la política tradicional. Entonces, para Noboa, para nosotros puede haber sido polémico, yo que sé, en el análisis, que el presidente Noboa haya ingresado a la Embajada de México.
¿Tú crees que ese es el mayor desacierto de estos 12 meses, la entrada a la
No, no, no,
embajada?
es que no es desacierto. Es un tema polémico que para nosotros que estamos en los círculos rojos y para los analistas, periodistas, puede haber sido un tema controversial, pero para la población no. Es uno de los temas con mayor acierto el presidente Noboa, haber entrado en embajada para sacar a Jorge Glass, que tiene el 85% de imagen negativa, parecido al de Fito, el narcotraficante. Otro tema que pudo haber sido polémico. O mejor dicho, un desacierto para contestar tu pregunta, puede haber sido la falta de manejo comunicacional en materia de los apagones. Los primeros que tuvimos hace algunos meses y los que hemos tenido en estos días no tuvieron la comunicación acertada por parte del gobierno, y eso sí generó dudas, incertidumbre, malestar en la población. Yo sí creo que ese fue uno de los principales desaciertos del presidente, no mantenerle informada a la población y no decir las cosas con claridad desde el día uno. Puede haber sido ese uno de los principales desaciertos del presidente Noboa, y otros que son muy polémicos, que para los círculos rojos son polémicos, pero para la población son extraordinarios, porque marca la pauta de que es un presidente que toma decisiones y toma decisiones con fuerza, en ese sentido.
¿Qué crees tú que es lo que más le ha desgastado al presidente Noboa en este año?
El tema económico y los apagones, definitivamente. O sea, hemos hablado hace un momento con Anderson del tema económico, que es realmente complejo para la población, y los apagones, que pese a que la mayoría de la población, más del 40, no le 40% de la población, no le culpan al presidente Noboa por los apagones, sino a la falta de lluvias y a la falta de previsión de los anteriores gobiernos, sí hay un desgaste también por eso, y lógicamente el desgaste natural de un gobernante, ¿no? Entonces, el tema económico y el tema de los apagones es muy complejo en el
Mira
país.
esto, o sea, hay una cifra que sale el día de hoy, creo que Primicias lo publicó, que durante el gobierno de Noboa 18 personas han sido víctimas de muertes violentas, o son parte de las cifras de muertes violentas al día. 18 personas mueren al día durante el año de Daniel Noboa. ¿La inseguridad no podría ser uno de los temas también que desgastaron al presidente hasta este momento?
Yo creo que ahí tuvo mayor comunicación política efectiva. Y permíteme que te hable de comunicación, de imagen, más allá de los resultados, porque la población se mueve, y no solamente la población ecuatoriana, la población en el mundo entero se mueve por imágenes y por comunicación, por percepciones, por percepciones. Y en ese sentido creo yo que el presidente Noboa desde el día uno le puso mucho énfasis a la comunicación política en materia de seguridad, sin lugar a dudas. Y en ese sentido, pues creo yo que en este momento hay otros temas más complejos, como como el tema económico o el tema de la falta de electricidad, de la falta de luz. Y lastimosamente, el tema de la inseguridad se ha convertido en parte ya del paisaje. Es lastimoso, porque ya cuando tú ves un asesinato, cuando ves actos de violencia, cuando ves actos de violencia en las cárceles, ya la ciudadanía no se estremece, ya no le importa, es parte ya del paisaje, y eso es lastimoso para el fondo del problema, pero creo yo que no es un problema en este momento para el presidente Noboa.
Ahora, por ejemplo, el escándalo con la vicepresidenta Abad, también el accionar de él, cómo él funciona en Twitter. Mira lo que publicaba el día de ayer, insinuando que los 2 millones que encontraron en el aeropuerto eran para financiar las manifestaciones. Este comportamiento de Daniel Noboa en TikTok, ¿cómo lo ves tú? ¿Más a favor de él o que de alguna forma sí le perjudica?
En el tema de la vicepresidenta Abad, no le perjudica para nada. La vicepresidenta Abad tiene muy poco conocimiento de la gente, o sea, hay un gran porcentaje de la población que no la conoce, y tiene una imagen negativa del 75%. A la gente no le importa si está o no está. Le ven también como una persona que quiere el poder, llegar al poder como sea. Ambiciosa, y es un tema que más allá de lo constitucional o no, de lo legal o no, puede ser un tema inconstitucional, puede ser un tema legal, puede violentar la institucionalidad del país y poner en soletas la democracia en el Ecuador. Por supuesto que ese análisis hay que hacerlo desde otro andarivel, con expertos en constitucionalismo y demás. Pero en materia de imagen y comunicación política no le afecta al presidente Noboa. En lo que respecta al día de ayer, de esos 2 millones de dólares encontrados en el aeropuerto Mariscal Sucre y que pueden haber sido destinados para las manifestaciones, yo creo que hay que hacer, ahí sí, tiene que ser un poco más claro en el asunto, y las entidades de control y de fiscalización, pero más allá
Okay.
de las entidades, la justicia en el Ecuador tendrá que determinar qué mismo pasó. O sea, no puede hablarse así a la ligera sin antes haber tenido una investigación de por medio.
Pero
Eso
eso
tiene que
o sea,
ser.
no es algo que hemos visto seguido en el presidente Daniel Noboa a lo largo de este año, utilizar sus redes sociales como para lanzar mensajes y esto es como que queda en el aire. La gente no sé si es que se lo toma bien, se lo toma mal, le afecta o no.
No le afecta porque es parte de la comunicación que ejerce el presidente Noboa y tú sabes que una noticia tapa a la otra en segundos. De esta sociedad líquida en donde recibimos miles y miles y miles de mensajes y de noticias cada segundo, una noticia tapa a la otra. Entonces no le afecta al presidente Noboa. Una cosa que sí me preocupa y esto hay que mencionar, me preocupa cómo están actuando con respecto a las movilizaciones o a posibles llamados a movilización del sector indígena. No tienen que darles cabida, no tienen que darles importancia. ¿Cómo se alimentan los movimientos sociales que salen a las calles o el sector indígena? Su gasolina y su alimento es que la policía les ataque, les lance bombas lacrimógenas, que exista un herido o que exista un muerto. Así es como se alimentan las manifestaciones, los sectores indígenas o los sectores sindicales, de la violencia del Estado hacia ellos para volverse víctimas y poder crecer, algo que no existe. Una movilización actual no es posible. El sector indígena está muy deteriorado en su
Bueno,
imagen.
y a las puertas de unas elecciones, toda movilización pierde cualquier posibilidad de fuerza, ¿no?
Exactamente.
Antonio, tengo que ir cerrando contigo, pero no quiero dejarte ir sin dos cosas. Y creo recordar, mi memoria puede fallar, pero creo recordar que en algún momento sugeriste la posibilidad de que el correísmo se quedara fuera de una segunda vuelta, cuando parecía que el correísmo que el presidente tenía la fuerza suficiente para irse con la batalla en primera. Hoy, ¿tu perspectiva cuál es?
Hoy, de acuerdo a los números y a los datos, creo yo que hay solamente dos opciones en el escenario político nacional, que son el presidente Noboa y Luisa González. Hoy están empatados los dos, hay un empate técnico de los dos. Pero si tú ves los números, ahí tienes tú el voto duro de Luisa González, que le va a permitir llegar a la segunda vuelta, posiblemente en primer lugar. Pero al mismo tiempo vas a tener en la segunda vuelta ese mismo porcentaje de voto duro convertido en un techo que no pueden crecer más. Luisa González no puede crecer más por el patrón de comportamiento que ellos tienen anticuado, principalmente del presidente Noboa. Yo te quiero decir algo. Este es el mejor momento para Luisa González y la Revolución Ciudadana. Este. Pero al mismo tiempo no lo es, porque no van a tener la capacidad de cambiar su patrón de comportamiento. Para que puedan ganar las elecciones, tendrían que dar un giro de 180 grados, cambiar totalmente. Y no lo van a hacer. No van a tener estrategia, no van a tener nueva comunicación política y no van a tener la posibilidad de quitarle el celular al expresidente Correa y no van a tener la posibilidad de mandarle de vacaciones a una isla desierta. Entonces van a quedarse con su voto duro, con su techo irrompible y le van a dar la posibilidad de que gane el presidente Noboa nuevamente.
Muchísimas gracias a Antonio Ricaurte. Siempre es un gusto poder conversar contigo, querido Antonio. Te envío un abrazo a la distancia.
Un abrazo también, Anderson. Muchas gracias.
Escucharon ustedes el análisis de uno de los lados de la moneda. Hoy tenemos otros dos analistas con nosotros. Estará César Febres Cordero, que es otra mirada perspicaz de la política. Siempre agradable conversar con él. Y finalmente con nosotros, si sí logra recuperar su generación eléctrica, estará Mauro Andino, que también sería un placer conversar con él. Son tres miradas absolutamente distintas. Tenemos ya a César Febres Cordero en pantalla. César, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Muy buen día, siempre un placer, Anderson.
Oye, el gusto es nuestro. Mañana el presidente Noboa cumple años. A la gente que cumple años hay que decirle cosas bonitas. ¿Qué es lo bonito que deja su primer año? Luego vamos al análisis de profundidad. Empecemos por lo bonito. ¿Qué ha hecho bien Noboa en 12 meses?
Bueno, creo que el presidente Noboa, y de hecho pensaría que su estrategia de comunicación en parte se basa en eso. Ha sido más agencioso que su antecesor. Yo sé que la vara es muy baja, ¿ya? Pero le ha dado cierto dinamismo a la presidencia de la República que se pensaba perdido, ¿no? Habíamos pasado de un Lenín Moreno que de por sí solo no actuaba mucho, pero se valía de su equipo, a un Guillermo Lasso que tenía un equipo que tampoco rendía y que de por sí no buscaba problemas, se alejaba de ellos, a un Daniel Noboa que está empedernido en sacarse encima los obstáculos que él ve para su gestión. Así que por lo menos es un presidente que siente la urgencia que es necesaria sentir para gobernar bien el país. Yo creo que el presidente Noboa también ha entendido en parte por eso la necesidad de sincerar un poco más el tema económico. No sé si lo suficiente, pero aunque algunos me quieran quemar por esto, la subida del IVA era necesaria para manejar el descalabro de este país.
No,
¿Ya? Sí, sí.
no.
Sí, señor. ¿Y por qué? En este momento tenemos todavía un elevado déficit. Tenemos atrasos que se acumulan. Tenemos el tema del IES que a duras penas logramos reducir. ¿Ya? Tenemos la emergencia eléctrica, tenemos la emergencia de seguridad. ¿Cómo abarcar todo eso? Yo creo que con ciertos sacrificios y ciertas medidas de sinceramiento económico, y el presidente Noboa tuvo la valentía de hacer eso. ¿Ya?
Okay, sí, asumió el costo político. Se le fue la mano asumiendo costos políticos. Ahí vamos entrando ya en la actualidad. El presidente se ha venido desgastando. Y la pregunta ya no es si se gasta, la pregunta es si ya paró el desgaste. ¿Y a qué velocidad podría seguirse desgastando de cara a las elecciones? Mirando pues la posibilidad de que el 60% de los ecuatorianos todavía no ha tomado una decisión ni le interesa tomar una decisión a estas alturas. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que mucho de esto depende también de las narrativas que los ecuatorianos quieran aceptar, ¿no? El gobierno creo que está apostando a echar la culpa a sus antecesores. Por eso el mensaje del presidente Noboa ayer escogía hablar de Antoni Casa y de Senel. Yo creo que va a ir por ese lado, más allá independientemente de los méritos del caso. Él va a decir, aquí hemos heredado un descalabro. ¿Ya? Y puede ser un poquito contradictorio el presentar al presidente como el hombre fuerte que todo resuelve y que lo que promete cumple, aunque a veces le ha costado cumplir, sobre todo en el tema eléctrico. Y por otro lado, el que se excusa y dice es que nos dejaron las cosas destruidas. Pero yo creo que no va a quedarse en lamentar, va a ir por la persecución política de sus enemigos. ¿Ya? Y va a persiguiendo a sus enemigos decir esto es parte de mi solución, no me estoy solamente excusando, estoy castigando. Y entonces fueron los correístas y fue Lasso y fue
Sí.
cierto sector político, el viejo Ecuador que él dibuja, y él va
Bueno,
a tratar de...
ya lo anticipaba ayer, ¿no? Con ese pronunciamiento que hizo de se ha condenado a Danilo Carrera y Antonio Caso, responsables de la crisis eléctrica. Además, ha sido muy inteligente en atar el saqueo de la trama de Gran Padrino a la realidad de los apagones y diciendo pagarán sus penas en la cárcel del encuentro.
En la cárcel del encuentro, precisamente. Entonces, va a haber un intento de trasladar la culpa. La apuesta del presidente Noboa creo que no es tanto garantizar el fin de los cortes de luz, porque él sabe que le puede jugar mal. Se ha estado demorando mucho en las soluciones eléctricas. El tema de las barcazas se cayó. Tenemos los problemas con Progen y otras contrataciones en tierra. El clima le puede jugar mal. Yo creo que le está apostando a, bueno, en el caso de que no pueda cumplir, yo tengo a quien culpar.
Sí.
¿No? Y con eso apuntar un poco la gestión o las faltas en la gestión.
O sea,
César.
va a empezar a mostrar cabezas. Disculpa, Dons.
César, a ver, escucho lo que tú decías, lo que decía Antonio Ricaurte, y parecería que el presidente Daniel Noboa ha tenido más aciertos que desaciertos, o sea, que todo lo ha calculado muy bien y que todo lo ha salido bien y el desgaste lo ha asumido, pero el país que ha quedado después de este año de gobierno, no deja ver que tenga un presidente que haya tomado decisiones certeras en estos 12 meses de gobierno. Entonces, mirando ya hacia atrás y no hacia las elecciones de un presidente candidato, ¿qué es lo que más le ha costado a Noboa y qué es lo que también ha generado alguna de sus decisiones que ha costado al país tener una vida normal, más allá de los apagones que está presente en todos los análisis, ¿no?
Aquí va a parecer que me estoy contradiciendo. Y yo creo que voy a matizar lo que dije al principio. Sí, un gobierno de sinceramiento, pero sinceramiento a medias. Le ha costado muchísimo al país, justamente por defender la imagen del presidente hombre fuerte, que el presidente no le ha dicho desde enero cómo podía hacerlo. Lo sabemos ya no solamente por las comparecencias de Andrea Robos, sino por los informes que se conocen de Selec. el no decir al país la magnitud, la gravedad del tema eléctrico. Un presidente fuerte, man que resuelve, no podía admitir que hay factores que se le iban a escapar de las manos, que los cortes podían ser peores de los pronosticados, aunque había razones para advertir eso. Y entonces la economía no se pudo preparar. Si desde enero nos hubieran dicho, van a haber apagones, y esos apagones podrían llegar a cierto nivel, la economía se pudo haber aguantado y hubiéramos empezado a trabajar en reestructuremos deudas, cambiemos nuestros pronósticos de planificaciones, preparémonos para apretar el cinturón. ¿Ya? No nos permitió hacer eso. Es cierto que esa también, esa fue falta de sinceridad y casi una traición al Ecuador. No nos permitieron prepararnos para lo que se nos venía. Y asimismo también el triunfalismo del gobierno que proclamaba temprano en el año, hemos tomado el control de las cárceles, aunque mientras dizque tomaban control de las cárceles, en su momento nombraban a un director y lo sacaban 2 días después, no tenían clara la situación, ya se empezaba a hablar de la contaminación de los militares dentro de las cárceles, hemos visto reportajes de la extorsión que algunos militares han hecho dentro de las cárceles, y terminamos hace unos días, bueno, no terminamos, pero digamos el remate de la historia hasta ahora, es que tuvimos otra masacre en una cárcel. Entonces, no tienen un verdadero control efectivo. Se apresuró el presidente a anunciar algo y nos distrajo de un tema que no tuvo que haber salido de nuestra atención, que eran las cárceles. Entonces, yo siento que ha sido más sincero que otros políticos en el tema económico, pero no ha sido lo suficientemente sincero, sobre todo en el tema eléctrico, en el tema de seguridad, por apresurarse a anunciar que ya ha tenido resultados en un corto año por tratar de sostener su imagen de hombre fuerte.
Ahora también, por otro lado, o sea, más allá del tema de los apagones, lo que tú ya nos dices, existe la percepción de que el presidente es un presidente al que no le importan las leyes. ¿Esto escala hasta la ciudadanía o, como decía Antonio, es algo que solamente discutimos analistas y periodistas y que no llega a la gente el tema constitucional, de inhabilitación de candidaturas, de todas estas decisiones alrededor del presidente Noboa que ha dejado ver tal vez que a él poco o nada le importa la ley?
Sin duda es lo que ellos piensan, que estas cosas son discutidas solamente dentro del círculo rojo, tienen algo de razón en que las preocupaciones de una sociedad como la nuestra van a ser principalmente materiales. O sea, incluso en Estados Unidos, digamos, hace poco, una sociedad más desarrollada, más avanzada, lo más preocupante para los votantes era el precio de la canasta de huevos y el precio del galón de gasolina. Ya, los temas culturales venían al margen. Ya, en una sociedad subdesarrollada como la nuestra, pobre como la nuestra, los materiales aún más fuertes. Así que sí, ellos se confían de eso, pero yo creo que debería preocuparle más a la ciudadanía, más allá de ese impacto, no en estas elecciones, lo que ha hecho con Topic o con Abad. No tenemos que pensar en si el presidente Noboa está violando la ley tanto como si el presidente de la República está violando la ley, porque los políticos nos están midiendo todo el tiempo. Ellos están viendo cuánto podemos tolerar como sociedad. Y si nosotros les demostramos que podemos tolerar que arbitrariamente, independientemente de si sean gente mala o no,
Sí.
les quiten empresas a sus enemigos, saquen de papeleta a sus enemigos, se pasen por encima de la Constitución para quitarles facultades a sus enemigos, aunque hayan sido elegidos por el pueblo, ¿ya? El día en que el presidente Noboa ya no esté en Carondelet, vendrá otro que se valdrá de ese precedente y va a ir.
Son un poco como los niños, ¿no? Que van probando los límites.
Correcto, están probando los límites de la sociedad ecuatoriana y están forzando los cimientos ya demasiado débiles de nuestra institucionalidad. O sea, yo le pregunto al ciudadano que hoy celebra las decisiones del presidente Noboa porque cree que necesitamos un hombre fuerte o porque celebra que está actuando en contra particularmente de Topic y de Abad y de Glass. Si mañana sale elegido un presidente que empiece a perseguir a la gente que te cae bien, o un presidente que en particular lo consideras un enemigo, ¿vas a estar feliz de que herede los poderes asumidos que Noboa está adquiriendo ahora? O sea, hay que recalcar la importancia del Estado de Derecho. Ellos confían en que a la gente no le va a importar, que hay otros asuntos más importantes, y yo creo que en buena medida tienen razón. Ahora, hay que matizarlo un poquito, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si Jan Topic, aunque no le logre endosar al ciudadano Gómez su voto, que por sí es muy difícil porque ya al mismo Topic le
Madre
costaba.
mía, al fin alguien se sabe el apellido del candidato.
Y eso que me tomó revisar algunas veces, ¿no? Para memorizar. Digamos, Topic le iba a costar salirse de la imagen de Rambo. Todavía había segmentos de la ciudadanía que no lo conocían lo suficiente. En ciertas mediciones había un 20 y pico por ciento, por lo menos dos dígitos de porcentaje del electorado que no lo conocían bien todavía Topic. Él tenía todavía que construir su imagen. Muy difícil es para el que está todavía construyendo su imagen o cambiándola el nombrar, digamos, a un representante o sucesor. Pero más allá de eso, si el votante de Topic siente que Noboa les ha robado a ellos su voto, eso podría contribuir a generar una coalición anti-Noboa. No digo que se dé, digo que es una posibilidad. Entonces, no es que nada de esto importe. O si el gobierno, que yo lo veo muy improbable, termina enfrascado en una pelea en las Cortes y en el legislativo sobre Verónica Abad, quizá no se vea afectado por lo que le ha hecho Abad, pero se vea distraído en su campaña y en su gestión política por el tema, que yo no lo veo probable porque ya en la Asamblea les han demostrado que ellos no pueden cambiar así nomás el orden de los juicios políticos. El gobierno va a entrar por las Cortes y lo va a forzar a llevar el orden predeterminado,
Sí,
cronológico, y probablemente el tema del juicio político a la ministra Ivonne Núñez termine para el próximo periodo, después de las elecciones. Y cualquier recurso al que quiera acudir Verónica Abad va a demorarse muchos meses. Entonces, quizás eso
oye,
no nos afecte, ¿no? Así que yo lo veo como que esto va por los hechos consumados y si el gobierno se está hasta ahora saliendo con la suya.
César, en las encuestas se nos pinta un panorama donde estamos condenados a repetir las últimas cuatro elecciones del Ecuador, que han sido correísmo contra otra cosa, que no es el correísmo, ¿no? En este caso, Daniel Noboa. ¿Está condenado el Ecuador a volver a repetir la película? ¿Vamos a tener de nuevo la elección polarizada entre dos? ¿O ves forma de que alguien asome la cabeza con un 50-60% de la gente que todavía dice, no, pues no lo sé?
Por supuesto que pueda sumar a alguien más, pero el problema no está en la polarización de las elecciones para mí, sino lo que pasa el día después, o las semanas siguientes. Porque yo sigo sosteniendo que Guillermo Lasso y luego Daniel Noboa en segunda vuelta no eran anticorreístas, al
No.
menos en campaña. Había un no correísmo, había un rechazo al correísmo, pero yo al anticorreísmo lo ubico como algo mucho más contenido. El anticorreísmo tiene una serie de postulados, se centra en una serie de temas, que la base de Manta, que la mano dura en las
Sí.
calles, que la persecución de Jorge Glas por sobre todas las cosas y a Rafael Correa por sobre todas las cosas.
Sí, no, pero estos fueron candidatos que metieron ambientalismo, protección de los derechos de la mujer, derechos reproductivos, agenda de los jóvenes, en fin, o sea,
Así
una
es.
agenda mucho más amplia, ¿no?
Sí, estos candidatos, aunque sean anticorreístas por dentro, en segunda vuelta buscan ir más allá y logran, mejor que el correísmo, apelar a la gente que está cansada de esta discusión correísmo-anticorreísmo. Pero cuando llegan al poder, se terminan convirtiendo en anticorreístas y terminan jugando otra vez en esa dinámica. Daniel Noboa tuvo ese viraje en el asalto a la Embajada de México y de ahí se ha ubicado fuertemente en todo el anticorreísmo. Yo creo que eso va a ser interesante en segunda vuelta para él, cómo volver a virarse hacia el centro, que probablemente sea necesario, aunque yo insisto, ¿no? También puede jugar algo a su favor. Si el correísmo hace una terrible campaña, si el correísmo lo hace demasiado mal, le puede entregar los votos al presidente Noboa. ¿Ya? Eso siempre es una posibilidad. Aquí uno siempre puede salir favorecido en el Ecuador por los errores del contrincante, pero yo sí me pregunto, ¿qué se están planteando ellos para la segunda vuelta? Porque el anticorreísmo puro y solito no les va a alcanzar. No les ha, históricamente no ha alcanzado, no es lo que los propios candidatos como Noboa han buscado.
Ahí quería yo agregar algo, porque me acuerdo que Daniel Noboa despuntó, algunos lo relacionan con el debate, porque tenía un discurso como que mucho más de paz, mucho más de
Sí.
consensos, y después, bueno, con todo lo que le hemos visto decir todo este año, obviamente ya no hay esta tónica que tú también decías de soy un hombre de paz, quiero conversar, quiero ver, porque se ha dedicado a insultar a correístas, no correístas, a todo el mundo, como que es difícil también entender cuál será el tono con el que él querrá volver a reelegirse el otro año.
O sea, su frase de el anti tiene techo y el pro es infinito, que fue de, me parece, el discurso inaugural de 7 minutos, ya no existe, ¿no?
No,
No,
para
y
nada.
justamente por eso digo que le va a costar cambiar de imagen. Quizá él apunte, bueno, y es que también está lo distinto, ¿no? Este es un presidente que está buscando reelección, no hemos visto eso hace mucho tiempo, ¿ya? Entonces, quizá él no vaya a apuntar al juego del nuevo candidato del cambio, que tiene que convocar a distintos segmentos de la población disímiles, sino el presidente que ya es la opción segura, ¿no? El presidente que se va a centrar en gestión, que se va a centrar en decisión y que no va a tratar de
Sí.
convencer ideológicamente, sino convencer por la credibilidad de que, digamos, puede cumplir ciertas promesas determinadas ya desde el cargo. Entonces, quizá no le importe tanto si se presenta al gobierno como anticorreísta y que eso no le permita llegar al votante indeciso, sino que van a tratar de buscar a ese votante indeciso por la cuestión de que yo ya te puedo presentar una serie de obras o te puedo presentar, digamos, una imagen de un presidente que sí trabaja. Y ellos son los politiqueros. Creo que eso conecta un poco con el viejo coro. Ellos son los politiqueros que simplemente se la pasan obstaculizando todo y de esa forma reenmarcar un poquito el debate, ¿no? Va a tratar también de, digamos, tirar un poquito un espacio secundario el tema del anticorreísmo al ser también un antilacista, ¿no? Y
Sí.
hacer en general un anti viejo Ecuador, ¿no? O sea, él va a querer quizá cambiar el centro de gravedad del correísmo hacia el propio Noboa, ¿no? Ahora es el novoísmo contra el resto. Ahora es el presidente que tenemos contra los politiqueros.
Claro, es
Eso
la
puede ser una.
reedición de la lucha contra la partidocracia, ¿no? Que es lo que representa el viejo Ecuador, si lo quieres ver.
¿Qué es lo que el correísmo hizo? Es la primera vez lo que le
Sí, a
funcionó
eso
tan
voy.
bien
O
en
sea,
los
la
primeros
lucha
años.
contra la partidocracia del 2007, pero reversionada.
Correcto, ¿no? Y que el correísmo siempre le ha costado entender estos últimos años que ellos se han vuelto parte de una nueva partidocracia,
Claro,
¿no?
sí.
Ajá. La apuesta al futuro que el votante busca puede ser complicada cuando tú ya eres parte de la institucionalidad. Noboa se quiere vender como, claro, yo soy el poder del presidente, pero estoy rompiendo con un orden político desde la presidencia, ¿no? Estoy rompiendo con formas de hacer política, que yo no lo veo así. Yo no creo que realmente se haya alejado del típico autoritarismo del presidente del Ecuador. Digamos, no lo llamo todavía plenamente un presidente autoritario, pero ya tiene rasgos y actitudes de ese tipo, ¿no? De la componenda, de la invasión de los intereses partidistas en la justicia. Yo estoy muy preocupado de lo que va a pasar con la Corte Constitucional, ¿ya? Digamos, porque tenemos.
Todos estamos mirando a la Corte Constitucional, ¿no? Además, me parece que Jean Topic pidió ya públicamente a la Corte que se pronuncie, pero creo que todos los que seguimos la política tenemos una mirada puesta allí. Los jueces tienen que empezar a sentir la mirada bullerista de los amantes de la política que le están diciendo, flaco, ¿de qué lado te vas a poner? O sea,
Y
¿vas a
tenemos una
meterte o no vas
renovación
a
pronto.
meterte?
Tenemos una renovación pronto que, de hecho, uno de los delegados del presidente para este proceso de renovación es el señor Fernando Yávara, que
Sí.
fue hombre de Yalc, ahora es hombre de Noboa, hasta patrocinado temas jurídicos de Noboa, es abogado personal del señor presidente y está ahí, ¿no? Seleccionando a jueces que han molestado al poder una y otra vez. Por eso es que yo respeto mucho, aunque la critico a veces, a la Corte Constitucional, porque ellos dieron paso al juicio contra Lasso y luego dieron paso a la muerte cruzada. Porque ellos se han bajado una y otra vez estados de excepción, defendiendo el orden constitucional ecuatoriano.
Sí.
Porque ellos pueden equivocarse. Quizás te puedan decir que son las 9 cuando son las 8, pero no te van a decir que el sol brilla con color verde. Y eso es bastante para un juez ecuatoriano, ¿ya? Y lo peor, el señor Jaime Nebot no ha escondido que se los quiere llevar encima, ¿no? O sea, que quiere vengarse justamente porque ellos dieron paso a la muerte cruzada. Y Rafael Correa vive llorando porque no puede entender cómo una corte se baja decretitos, ¿no? Cuando él
Sí, bueno,
obviamente extraña a su propia corte servil. Y el
sí.
presidente Noboa probablemente está también frustrado por cómo hace poco, otra vez, le tiraron abajo parcialmente un estado de excepción y cómo no le han dado facilidades para desplegar jurídicamente todo lo que quiere hacer con este conflicto armado interno que la Corte no reconoce que exista, ¿no? O sea, recordemos cómo tímidamente a
Pero
principios de año,
tú ves a la
cinco de
corte,
nuevos
César.
malvados le dijeron No te vamos a tirar abajo tus decretos, pero realmente no existe un conflicto armado interno. Eso no le gusta al
Sí.
presidente.
Pero tú ves a la Corte es la última trinchera de la acción racional que hay seguramente en la institucionalidad ecuatoriana. Pero también ha sido una Corte que no ha caído en las provocaciones de la política. O sea, que fue una Corte que se pronunció siempre de manera oportuna, evitando ser parte de, o sea, evitando darle mucha contralazo, incluso cuando estuvo contra Noboa dijo, bueno, muchachos nuevos, vamos a darle la oportunidad que retire sus preguntas. O sea, ha tenido gestos para que no se le vea nunca contrario a un gobierno, siempre manteniendo su condición de magistrado, me parece. Es una lectura muy personal con la que alguien puede discrepar. Pero la gran pregunta es si la Corte va a actuar o si la Corte va a actuar a tiempo. Es decir, si se va a meter en el conflicto va antes del 5 de enero, si sí se va a meter en el conflicto topic antes de elecciones, si sí se va a meter así un largo, etcétera.
Bueno, ahí también entra el instinto de autopreservación de ellos, ¿no? Como tú bien dices, Anderson, estoy de acuerdo, ellos se han cuidado mucho, ¿no? De no invitar demasiado la ira del presidente de turno, justamente para evitar que el presidente de turno realmente se empeñe en adueñarse de la Corte, que es un reducto de institucionalidad en este país, uno de los últimos. Y van a tener buenas excusas. Los procesos de la Corte Constitucional tienden a demorar. Y ellos tienen un montón de cosas importantes que atender y simplemente haciendo las cosas de forma ordinaria pueden dejar que las elecciones pasen y luego revisar lo que les llevan Topic y Abad sobre la mesa. Y no los culparía, honestamente.
¿Doms?
César, también, ¿cómo analizar no solamente a Noboa dejándolo de lado, sino su equipo, ¿no? Juicios políticos, Mónica Palencia gritando en la asamblea, Roberto Luque dando buenas ruedas de prensa por los apagones, Arturo Félix Wong, no vamos a ver apagones. Es como que hay muchísima polémica alrededor también del equipo del presidente. ¿Cómo analizas tú la participación de ellos en este año?
Yo creo que primero una figura interesante para analizar es la ministra Palencia. Mucha gente que la conoció como catedrática y como abogada en el ejercicio profesional va a decirte que es una persona que está concentrada primero en ganar y luego en justificar esa victoria, ¿ya? Y en eso probablemente coincide mucho en la visión que tiene del mundo el presidente Noboa. Yo creo que eso explica su cercanía, yo creo que eso explica su rol en el gobierno. Hay una coincidencia filosófica fundamental entre esos dos personajes, el presidente de la República y su ministra. Mónica Palencia, que también es cercana a él porque en parte estuvo involucrada en temas muy importantes en la vida personal del presidente, ¿no? Procesos judiciales dentro de su familia. Y una ministra Palencia que ha sido tal vez una de las garantías de cercanía y confianza con la fuerza pública. Se ha ganado la confianza de muchos generales y creo que ha logrado hacer un puente entre la fuerza pública y el presidente de la República, a veces en detrimento también de la institucionalidad, no darle demasiado pie a los generales. Tienes un ministro, Arturo Félix Wong, que ha sido reemplazado ahora por el ministro de la Gasca, pero siempre una misma actitud, ¿no? La de ir con, digamos, una imagen fuerte, con un tono firme a la prensa, a atacar a los enemigos del presidente de la República, ¿no? José Lasca no llamaba a ningún medio a vilipendiar al entrevistado, pero sí ha ido a hablar en tono fuerte sobre el tema de Topic. El estilo, digamos, del ministro de gobierno que busca el presidente Noboa para mí es claro, ¿no? Un ministro de gobierno combativo. El ministro Luque, creo yo, ha sido uno de los pocos ministros que cuando le han encargado de explicarle una crisis al país lo ha hecho con sinceridad y con claridad. Él trató de evitar la mayoría de las ocasiones cuando fue ministro encargado de energía de perderse en estas fantasías de sabotaje, trató de no exagerar con su optimismo. Y creo que eso es lo que nos hace falta. El optimismo, de nuevo, no solamente le puede costar al presidente Noboa. Cuando la ministra Manzano y él hablan de que en diciembre se acaban los apagones, si no se cumple, le puede costar mucho a la economía del país. Ya, eso insisto, eso puede ser grave para los ecuatorianos porque les puede vender una realidad falsa. Pero yo creo que una crítica que le podemos hacer al gabinete de Noboa y que le podemos hacer al gabinete de Lasso, aunque el gabinete de Noboa no creo que sea tan malo como el de Lasso, es que estos presidentes han buscado rodearse de subordinados. de gente que en
Sí.
la vida privada depende del presidente de la República y por ende no tienen demasiados incentivos para no sincerarse con el presidente de la República. En
Aunque
el pasado.
el último gabinete fue el de Lenín Moreno, ¿no? Y con todas las discrepancias que yo tuve con Lenín Moreno, María Paula era una ministra de gobierno, Jarrín era un ministro de defensa de verdad, Richard Martínez era un ministro de economía de verdad, y luego la embarraron, gobernaron bien o mal, tú puedes juzgar, pero había gente que tenía madera para la política, ¿no?
Y digamos, desde los viejos ministros ochenteros, digamos, y
No,
setenteros,
bueno,
y
ya,
noventeros,
¿no?
de Roberto Dun hasta Luis Robles Plaza, hasta llegar a los ministros de Correa, muchos podían tener amistades con el presidente de turno, pero eran sus iguales.
Sí,
¿Ya?
no sus
Ahora
empleados.
tenemos ministros que vienen de muchos, no todos, pero vienen de la actividad privada, siendo ya empleados del presidente. Eso es demasiado peligroso. Los presidentes necesitan gente con autonomía, que no tenga miedo a pelearse con el presidente y continuar con su vida privada sin perder, digamos, negocios, sin perder su fuente de recursos principales. Eso yo creo que es un error que repite Noboa del gobierno de Lasso, que es preocupante y que no debería, digamos, continuar en la política del Ecuador.
César Febres Cordero, voy a ir cerrando la conversación contigo. Muchísimas gracias por darnos este tiempo y espacio para analizar el primer año del presidente Noboa y los meses por venir. Un abrazo a la distancia.
Igualmente, siempre las órdenes.
Escucharon ustedes, señores, una mirada distinta. Lamento informaros que Mauro Andino, que era la tercera visión, una tercera visión muy, muy crítica del presidente Daniel Noboa, hoy candidato a asambleísta por el Pachakutik, no va a poder conectarse por los pinches apagones que tuvieron cambio de horario y le han llegado a su zona. Ojalá que Mauro pueda estar con nosotros próximamente, porque la verdad era la forma de equilibrar esto con tres miradas distintas y multipolares, que es lo que nos gusta hacer aquí en La Posta. Algunas menciones importantísimas. Duele por Ecuador, saludos desde New Jersey. Noboa se dio cuenta de que en meses asumió todo el poder autoritario, que al correísmo le tardó 10 años. Éxito es La Posta, dice Irving Bravo en la caja de comentarios. Gracias por apoyar el superchat, querido Irving. También lo ha hecho Mesías Carchipulla. Muchísimas gracias, Mesías, por tu colaboración y contribución. Una mención especial para Michael Mendoza, que en el superchat ha puesto Anderson, saludos desde Bélgica. Te confieso que en el pasado no eras de mi agrado, pero ahora eres de mi agrado y mi más profunda solidaridad para tu familia. Sigue así, coraje. Es un mensaje que acojo con muchísimo, muchísima humildad y muchísimo gusto. Yo recibo aquí a los que a los que somos para aquellos a los que les resultamos de agrado y a aquellos a los que no. Pero por supuesto, siempre es mucho más grato mensajes como este, querido Michael. Gracias por tu colaboración en el superchat. También Franklin Castillo, que carga contra el correísmo. El correísmo le hizo daño al país irreversible. Es culpa de ellos, pero el correísmo se escuda en que es culpa del que esté en el sillón. No más Correa. Déjanos saber tu opinión en relación a esto y a otros temas. Y te recuerdo que puedes utilizar el chat para sugerirnos temas de análisis y conversación en este
Preguntas.
espacio y en este programa, así como preguntas durante las entrevistas, úsalo y aprovéchalo. Igual, la mayoría de comentarios los revisamos, no todos los leemos por evidentes razones, pero no necesitas usar el superchat para que te leamos. El superchat lo que hace es que podamos orientar la conversación de una mejor manera. Iván Gálvez, de hecho, acaba de hacer su primera colaboración en el superchat. Buenos días, equipos de La Posta. Todas mis mañanas son súper agradables viendo las últimas noticias del día con ustedes. Me toca migrar y dejar mi país. No me digas eso, Iván. Hombre, el mejor de los parabienes para ti y para los tuyos, donde sea que vayas y que siempre tengas un pedacito de Ecuador. Sirve mucho hacer comidita ecuatoriana en casa, que es un secreto que practico yo en mi migración forzosa.
Hasta ahora, ¿qué
Dos.
has cocinado por allá? A ver.
Bueno, he hecho trampa porque la Moni ha encontrado una persona que hace comida ecuatoriana muy, muy rica y nos la ha enviado varias veces a la casa, pero yo particularmente bolón de chicharrón y queso, así como el primer plato, primerísimo, yapingacho, bueno, y alguna otra cosa, pero hemos estado haciendo trampa, comprando la comida ecuatoriana.
Qué
Ah,
rico,
bueno, y ceviche,
el
perdón.
yapingacho, pero sin maní.
Ceviche es muy a menudo.
Yapingacho
Sí,
sin maní.
yapingacho sin maní. Sin maní ha
Hagan el
tocado, ha
favor a toda
tocado.
la gente que come yapingacho con maní, no le hagan eso a un plato de mi maravillosa provincia. El yapingacho es sin maní, con
Ah,
chorizo,
en serio.
con...
Yo lo como
Claro.
sin maní, pero debo reconocer que maní tiene lo suyo.
No, 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 es sin maní, es con chorizo, con el aguacatito, con ahí, con el huevito delicioso como es en el mercado de Ambato. Así se tiene que comer el yapingacho.
Y lo que sí estoy por hacer, y si alguien ha migrado y lo ha hecho, le pido que me escriba, porque yo tengo la firme convicción de que si uno compra un Alaska King Crab, un cangrejo de estos reyes, y lo cocina como un guayaco, esa vaina tiene que saber a cangrejo guayaco.
¿Cuál? ¿Esos que son
Es
grandototes?
imposible que no. Claro, sí, así tipo centolla. Yo digo que si tú
Centolla.
cocinas esos cangrejos al estilo guayaco, tienen que quedar bien. Bueno, vamos a pasar a las noticias. Tenemos muchos hechos que revisar todavía. Ve orientándonos en la caja de comentarios si quieres que comentemos algún tema en particular y nos pararemos por allí. Estas son las noticias. Estamos en el programa al revés. Esto es En Caliente.
Alice, volvemos con el En Caliente. Tengo un problema con el internet aquí, así que
¿Sí?
ya vamos a arreglarlo porque no tengo conexión para darles las recomendaciones ni leerles las noticias que están aquí agendadas, pero quería hacer una dinámica contigo. Vamos a
Sí,
analizar,
claro.
ya analizamos el año de gobierno, ya dio su visión Antonio Ricaurte de que hay decisiones que no llegan a afectarle a la ciudadanía, que simplemente no les interesa. César Febres Cordero decía que no, que hay cosas que a la gente sí le importa y que hay muchas cosas cuestionables con respecto al gobierno de Noboa para poder mantener esta imagen fuerte de que él toma las decisiones que debe tomar. Pero yo creo que es importante también hacer una recopilación más o menos de los momentos más importantes de estos 12 meses. Para mí, lo que ha marcado, por ejemplo, al gobierno de Daniel Noboa es ese momento en enero cuando entraron a TC Televisión grupos de bandas delincuenciales y cambiaron completamente el rumbo de las decisiones del gobierno a anunciar ya una guerra contra el crimen organizado que se ha extendido durante todo el año. Para mí ese uno es importantísimo. Número dos, creo que también es el ingreso a la Embajada Mexicana como el inicio de una política exterior que ha dejado mucho que desear por parte de la canciller Gabriela Sommerfeld. Y tres, también los apagones, ¿no? Obvio, creo que esos son para mí los tres momentos más importantes para ti.
Sí, bueno, yo no sé si son tres, pero hay muchos momentos que van marcando el carácter de Noboa como presidente. Creo que en su primer mes la expulsión de Verónica Abad nos daría una muestra inigualable de quién era este joven que había llegado a dirigir la nación en Carondelet, una persona de pasiones veniales, de decisiones más cercanas al hígado que a la cabeza. Capaz de expulsar literalmente de la nación aquella con la que había hecho campaña por una diferencia nunca jamás narrada, nunca jamás detallada ni confesada. Se dice, o lo cuentan en los pasillos, como una verdad indubitada, que el presidente y la vicepresidenta se pelearon en campaña por fondos de campaña, no porque se pelearan a ver quién se quedaba el fondo, sino porque descubrieron, o al menos esta es la versión que nos daba a nosotros, y yo se lo pregunté ese día a Verónica Abad, quien lo negó, que la vicepresidenta había asistido a reuniones con empresarios en nombre de la campaña sin autorización de la campaña, entendiéndose que asistía a estas reuniones para solicitar fondos que la campaña no había solicitado. Se lo pregunté a Verónica Abad en la única entrevista que nos ha concedido hace pocas semanas. Lo negó tajante y rotundamente. Pero esta fue siempre la versión oficial. Y creo que la expulsión de Abad, que fue aplaudida por Rusia, China y Estados Unidos en sus representaciones diplomáticas en el Ecuador, nos daba muestras de cómo el presidente se tomaba las peleas muy en serio. Fue una de sus primeras decisiones. Y estaba dispuesto a jugársela por los enemigos. Creo que también dice mucho de su personalidad el decreto 2 o 3 que firma, que es la nacionalización de Mónica Palencia, ¿no? O sea, su decreto 1 es aceptar el cargo como presidente de la República, su decreto 2 es voy a darle nacionalidad ecuatoriana a mi siguiente ministra y la nombra ministra de Gobierno e Interior. Y eso es una descripción muy biográfica, un retrato muy certero, muy cercano a lo que es el presidente Noboa, ¿no? Una persona que, para bien y para mal, para amigos y enemigos, se la juega. A los enemigos, como ha dicho él públicamente, son muy mal enemigos, no lo dudo. O sea, a sus enemigos les ha declarado una absurda persecución que nos recuerda a los tiempos de Férez Cordero contra Gustavo Noboa, de te perseguiré como perro con hambre. Y a sus amigos, como Mónica Palencia, cuyos resultados en el Ministerio Interior son poco más que mediocres, se la ha jugado también. Canceló una visita internacional para estar con ella el día en que fallaba el juicio político y cabildeó personalmente al presidente para evitar la destitución de su ministra. Eso habla de un presidente que se la juega por los suyos y un presidente que no perdona a los contrarios. Como dos elementos significativos. Luego tienes este presidente que busca quién es. En este ejercicio de la política de definirse, empieza como el presidente pontífice que llega en modo zen diciendo el anti tiene techo, el pro es infinito, besitos, abrazos, y se vuelve, yo creo, en sus primeros meses, en el más pragmático de los presidentes que hemos tenido. O sea, un presidente capaz de llegar a acuerdos con el diablo. Se sentó con el correísmo, se sentó con los socialcristianos, sabía que no podía fiarse de ninguno de los dos, se sentó con María Paula cuando tuvo que sentarse para aprobar presupuestos y otras condiciones en la Asamblea Nacional, a pesar de que la llamaba Pokémon o que a los socialcristianos le decía tal por cual o que el correísmo le decía tal por cual. Al momento de llegar a acuerdos, supo llegar a los acuerdos. Pero creo que el punto de inflexión, en eso coincido contigo, Dome, es ese asalto a la Embajada de México, una decisión que ninguno de nosotros creyó. De hecho, yo soy el periodista que da la primera, el campanazo de alarma, y me lo habían contado 40 minutos antes de poner el tweet, pero es que no me atreví a poner el tweet porque me parecía imposible. Y la fuente que tenía era el policía que tenía Jorge Glass delante de él. Me decía, lo estamos llevando a fiscalía en ese momento, diciendo, es que no puede ser. Y tuve que esperar una confirmación de Cancillería y una confirmación de gobierno. Y solo con esas dos confirmaciones me animé a poner el tuit diciendo, el gobierno de Ecuador acaba de ingresar a la Embajada de México y llevarse a Jorge Glass por la fuerza. Era una acción inconcebible. De hecho, la historia recogerá, por ejemplo, el ministro de Comunicación de entonces era Roberto Isurieta. Y Isurieta es un caballero, primero, un gentleman. Y segundo, es muy dado a las cuestiones diplomáticas. Ha sido diplomático él mismo. Y claro, me cuentan las personas en Carondelet que el día del asalto en la Embajada de México entró en shock. Que simplemente tuvo que salir de Carondelet, irse a un restaurante, porque no aguantaba la presión de cómo carajo iba a justificar una cosa en la que ni siquiera él creía. Y le costó mucho. La comunicación del gobierno fue fatal, fatídica esos días. Totalmente desacertada. Lo sigue siendo a ratos.
Más bien como que le dieron la responsabilidad a Mónica Palencia también. Es como nosotros no sabíamos de la decisión. Ese fue el discurso en su momento. Nadie sabía que eso se iba a tomar. Es más, cuando nosotros llegamos, porque yo fui para allá, para la embajada, justo llegué en el momento en el que estaban subiendo los policías y fue como, no lo podía creer. O sea, veías a los haciéndose piecito los policías para poder alcanzar y cruzarse el muro. Eso creo que es una de las imágenes también más importantes que nos deja este año del gobierno de Noboa.
Sin duda, sin duda alguna. Creo que el presidente del 9 de enero que mencionabas es ese intento de esbozar el hombre duro, ¿no? El mejor Daniel Noboa seguramente es el Noboa de enero, cuando Noboa es capaz de aglutinar la solidaridad de la gente y poner a todos los partidos en fila y decirles quieren respaldarme, quiero ver mañana que voten en la Asamblea Nacional de forma unísona, que están con el plan del gobierno, que sale en televisión, que da un mensaje corto pero contundente diciendo vamos a ir a por ustedes delincuentes, que saca las Fuerzas Armadas, que se pone modo guerrilla, y en algo que será recordado para los análisis de la política, el presidente pierde esa imagen y esa oportunidad muy rápidamente. A los 2 meses ya no tenía la imagen de hombre duro. Ya no podía controlar las calles, entraba a Durán con convoy y helicópteros, salía de Durán y mataban a 5 o 6 personas. Fue una oportunidad muy desperdiciada porque intentaron jugar a ser Bukele, y no estaban preparados. No estaban preparados porque el proceso Bukele fue un proceso. No empezó como voy a tener el control total de la nación. Fue voy a tener el control total de las cárceles, y luego tener el control total de los barcos, y luego tener el control total de. Fue un proceso. Y ese proceso no se podía hacer en 3 o 4 meses como quería el presidente Noboa.
¿Qué más? O sea, yo también creo que el tema económico ha sido también algo que ha marcado muchísimo la reforma tributaria, el tema del IVA, como reflexionaba César Febres Cordero. También el impacto que ha tenido la guerra contra la inseguridad en la economía de la gente, o sea, el no poder abrir los negocios, el no poder movilizarse como quisiera, hemos visto muchísimos secuestros. Para mí, de acuerdo a la recopilación de las noticias diarias, es como que la violencia, sí, en el gobierno de Lasso despuntó, pero ya en el gobierno de Noboa, ya ha llegado a límites que nosotros no pensábamos que íbamos a llegar, sobre todo en las calles. El gobierno anterior yo creo que tenía mucho caos en las cárceles, en el interior de los centros de rehabilitación, pero ahora los secuestros, extorsiones, se han normalizado tanto y han llegado a niveles que no nos esperábamos, que no me atrevería a decir que este es un gobierno el más violento de la historia, pero que sí hemos alcanzado cifras inimaginables en cuanto a inseguridad y que en eso sí ha quedado muy de lado por parte de la gestión de Mónica Palencia al respecto, desde mi punto de vista, ¿no?
De todas formas, sigue siendo un presidente que se equivoca mucho, se equivoca notoriamente, pero no le tiene miedo a equivocarse, ¿no? O sea, es un presidente que dice, Jean Topic, me está estorbando, fuera la papeleta. Y ya está, no tiene miedo a tomar esas decisiones difíciles, que es algo que los líderes políticos suelen tener. Eso es algo que tú encuentras en Noboa, y lo encuentras en Correa, lo encuentras en Nebot. Lo encuentras en Lenín Moreno, era gente que tomaba decisiones. Cuando Lenín decide subir el diésel, todo el gabinete se vuelve loco y le dicen, presidente, nos va a quemar. Y dice, ya está, hay que subirlo. Luego le bajaron los pantalones, el movimiento indígena y Leonidas Issa, pero son estos políticos que no temen a tomar las decisiones, aunque estén equivocados.
Bastante radical. Mira, por ejemplo, ayer, la manifestación de ayer, o sea, yo he cubierto varias manifestaciones y la de ayer era una cosa pequeña, no tenía mucha convocatoria. Había una cantidad de policías que, como veíamos en las imágenes, se excedieron en algunos puntos y era también esa decisión del presidente, ok, quieren hacer manifestación, les cierro, no van a poder entrar al centro histórico. Y claro, es esa medida también radical, creo que perfila mucho el gobierno de este año.
Ok, veo que tenemos aquí un resumen del trabajo de Lupa, que es un medio que se dedica al fact-checking. La verdad lo hacen bastante bien, son muy buenos en lo que hacen. Y ponen el primer año de Noboa fact-chequeado por Lupa Media, ¿no?
Hacen un fact-checking de las afirmaciones de Noboa y su gabinete. Han tomado 81 afirmaciones para poder sacar esto que van a ver en pantalla. ¿Cuáles son los resultados según Lupa Media? Bueno, que el 9%, 9.88% de las afirmaciones del presidente y su gabinete son verdaderas. El 33.33% son falsas. El 13.58% les falta contexto y el 43.21% son engañosas. Resaltan ahí algunas de las declaraciones, por ejemplo, de Mónica Palencia, son las afirmaciones de Palencia diciendo que han reducido las muertes violentas, entre otras cosas.
Ok, bueno, también es un ejercicio un poco engañoso, quiero decir, porque El ejercicio periodístico de fact-checking suele olfatear donde hay declaraciones que necesitan o requieren de un fact-check y por lo tanto es mucho más común que encuentres declaraciones falsas, engañosas o no verificables que informaciones ciertas, porque el fact-checker es, vamos, se vuelve un sabueso de la mentira.
Claro, sería lo adecuado revisar todas las afirmaciones para poder sacar una conclusión así.
Bueno, me dicen que leíste el gráfico y el gráfico decía cosas distintas a los números que nos dabas.
Y está con números redondeados, es lo que ponía Lupa
Ahí.
Media, pero también está el desglose, si ustedes lo quieren ver, está en sus redes sociales, ahí para que lo puedan revisar.
Ok, vamos a algunas menciones que tenemos pendientes para ustedes.
Ok, algunas recomendaciones y al final vamos a revisar lo que dice Daniel Noboa en este 22 de noviembre, la gente en redes sociales con Golden, pero primero vamos con algunas recomendaciones que llegan desde el municipio. Ah, no, perdón, es una noticia, es una recomendación súper hot, algo que tiene las curvas que matan. Eso es lo que a ustedes les gusta. Estoy hablando del Infinix Hot 50 Pro, el smartphone con pantalla curva 3D más delgado del mundo, con solo 6.8 milímetros de grosor, un diseño ligero, resistente y con un procesador MediaTek Helio G100 para que hagas de todo en tu celular Infinix. Ecuador, prepárate para el lanzamiento más hot del año. Ya saben, ahí el Infinix Hot 50 Pro más. El otro día los chicos se fueron al lanzamiento y se quedaron fascinados con el celular. Es súper delgadito, es bastante liviano y tiene una cámara, vean, que se mueren. También recomendaciones desde algunas provincias del país. Primero vamos con Pastaza. Atentas mujeres cracks de Pastaza. El gobierno de Pastaza y la UNIANDES están sorteando dos becas full completas para que estudies la carrera de tus sueños en Ambato o Puyo. Postula del 20 al 24 de noviembre. No te quedes dormida. Este chance es único. Más info en el código QR que ustedes ven en pantalla para que se puedan ganar estas dos becas completas. Pilas, mujeres de Pastaza, para que lo puedan hacer. La postulación está del 20 al 24 de noviembre. Y vamos a hablar un poco de Azogues. La alcaldía de Azogues se la rifó con la entrega del primer parque inclusivo del país, del Parque Infantil Marco Heredia Romero, un avance significativo para la segunda urbe más grande y poblada de Cañar. Esta obra llega gracias a un trabajo conjunto entre la alcaldía y el MIDUBI, el Ministerio de Vivienda. Y también todavía continúa el estiaje en Cuenca. Estos días han existido lluvias considerables allá en la ciudad. Sin embargo, no ha sido lo suficiente como para llenar los embalses o como para decir que se ha superado el estiaje. Por eso es que toma precauciones. Esta es una de las medidas que les recomiendo Etapa. Tomen precauciones para evitar el robo de su medidor de agua potable. Verifica que el personal esté identificado cuando llega a tu domicilio a revisar tu medidor. Coloca una proyección adicional como una rejilla. Si tu medidor fue sustraído, cierra el paso de agua para evitar el desperdicio. Recuerda que cualquier aporte debe ser, perdón, cualquier reporte debe ser de la línea oficial número 188, a ver, numeral 188 asterisco. Numeral 188 asterisco. Tienen que llamar en Cuenca si es que están, les robaron el medidor de agua potable. Esto ha estado pasando bastante en la ciudad de Cuenca. Hemos reportado también desde la Posta Cuenca estos casos en el centro de la ciudad, sobre todo, así que ahí tienen las recomendaciones desde Etapa para poder denunciar estos casos. Y nos ponemos también en modo fiestas de Quito. Porque en WeWine es el plan por Fiestas de Quito. Disfruta del 30 al 6 de diciembre. El 30 de noviembre al 6 de diciembre, shows en vivo con bandas de pueblo, DJs, flamenco y arte en un ambiente lleno de alegría y buen gusto. Y lo mejor, con barra libre de vinos para brindar en grande. Quito también tiene otro plan para ustedes. Aquí está uno buenísimo para que puedan aprovechar en WeWine del 30 de noviembre al 6 de diciembre con barra libre de vinitos, lo que a uno le gusta ahí en Fiestas de Quito. Y si es que no quiere este plan, bueno, puede irse a otro plan. Y es que en Quito el 23 de noviembre La palma sevillana te invita a zapatear, brindar y gozar como si estuvieras en Sevilla. Ole, desde las 12 en la Palma Polo Club con tapas, vinos, flamenco y un DJ que pondrá el toque moderno. Entradas en FOMO Planes, porque ahí está donde el zapato baila en la Palma sevillana este 23 de noviembre. Lo tienen en pantalla, ya saben, ya se está agotando. Vayan a las otras preventas en fomoplanes.com.es si no estoy mal, o si no, ponen ustedes ahí en el buscador FOMO Planes y le va a salir ahí de una para que pueda ver cuáles son las entradas para La Palma sevillana. Y tomar recomendaciones también. Tu vida y tu bienestar son lo más importante. Nunca es tarde para buscar ayuda y romper el ciclo de la violencia. Si tú o alguien que conoces está sufriendo de violencia, recuerda que hay una línea de apoyo al 095-8934-487. 095-8934-487. 8 de cada 10 mujeres en Azuay han sufrido algún tipo de violencia. Así que si es que tú estás atravesando eso o alguien que tú conoces atraviesa estos temas, llamen a la línea de apoyo. Este es un mensaje del municipio de Cuenca. Y del sur del país, nos vamos para el norte del país para darles una recomendación de la alcaldía de Ibarra, que bueno, es que ni tu abuelita te ha cuidado tanto como la alcaldía de Ibarra, que invertirá más de 3 millones de dólares para mejorar la infraestructura vial del cantón con la construcción de 20 kilómetros de adoquinados en parroquias como Alpachaca, Caranqui, Sagrario, Priorato, San Antonio y San Francisco. Obras que benefician a más de 10.000 habitantes, buscan mejorar la movilidad y calidad de vida de la comunidad. No sé si por ahí todavía está Anderson Bosca, me falta un poco más para
Por
recomendaciones.
aquí andamos. Yo solo quiero saber cuándo pelea Luis Eduardo Vivanco.
El 30 de noviembre son los quiños del año. Ahí está
Muy
el
bien,
día en
los
el que
niños del
Luis
año.
le va a sacar
Luis
la
Vivanco
madre
contra Sergio
a Sergio Ladero.
Leladero. ¿Cómo están las apuestas? ¿Cómo está? Me dicen que Vivanco está entrenando. Está flaco Vivanco, por lo menos.
Sí, Fit City ahí está con toda, está entrenando. El otro día vi un video también que ya le estaba dando quiños de Sergio el Heladero de forma anticipada, pero y está con toda la energía. Las apuestas aquí en este momento están todas con Sergio el Heladero.
No, no puede ser. No hay nadie que esté apostando por el banco. Yo voy a
Sí,
apostar por mi socio.
hay algunos que sí están apostando por Luis. Igual el otro día en la caja de comentarios pusimos, todos daban la ganancia al Sergio el Heladero, así que el 30 de noviembre yo creo que Luis va a ir a callar bocas con la paliza que le va a dar a Sergio el Heladero en el Coliseo General
Oye, pero
Rumiñahui.
¿son peleas reales o son peleas arregladas, así como la lucha libre?
Como la, ¿cómo es que las que son la WWF?
La WWF, sí.
Eso, ajá, la verdad es que a lo que yo sé
Son
es que se
quiños
van a dar
reales, o
quiños de
sea.
verdad. O
Se
sea, que
van a
son
dar quiños
quiños.
hasta que uno de los dos esté en pie. ¿Cuántos? Tengo tantas preguntas. ¿Cuántos rounds?
Eso no lo sé, no sé cuántos rounds son, pero yo creo que, ¿cuántos? Tres. Tres dice por aquí que son. Ya vamos a preguntarle al
Ya, sí, no creo que
participante.
aguante más. ¿No? Aguantar un round es cosa seria. Tres rounds, maravilloso. Team
Ponle
Vivanco,
la
dicen por
encuesta, así,
allí.
rapidita, para ver
Está
cómo
puesta una
vamos.
encuesta, me parece.
A ver, veamos, veamos. Capaz y, la, y los votos ya cambian el día de hoy. Vamos a
Tres
ver.
rounds pone Vivanco. Bueno, bien, yo sí le voy
56%.
a Vivanco. Yo acabo de votar por
56% dice.
ti, querido Vivanco.
Está ahí. Van a, van,
56%.
van a
O
la, a
sea,
la. A la par
la
están.
audiencia está miti miti con Luis Eduardo Vivanco. Dice, morirá en el ring como gallo de pelea. Anuncia Luis Eduardo Vivanco, lo promete para los quiños del año. Ponte pilas porque se viene este eventazo. ¿Lo van a transmitir?
Tengo entendido que sí,
Yo te
por
pregunto como
una
que tú organizas,
aplicación que no
me
puedo
encanta.
mencionar.
Yo te pregunto las cosas como si tú las organizas.
No sé, sí, es que aquí sabemos todo de los quiños del año. Aparte, no solamente se lo
¿Las
da
van a
Luis, sino.
transmitir por una aplicación que no puedes mencionar?
Claro, y es que no. Aquí en Café La Posta, si quiere la aplicación pautar, viene y le menciona. Pero si es que no,
Ah,
va y
ya.
busque dónde tiene que ir a ver a Luis Eduardo. Yo
Ya.
diría
Está
que
muy
mejor
bien.
vayan al Coliseo General Rumiñahui y compren su entrada en ticketshow.com.es o también a los puntos de autorizados de venta para que viva, vea ahí, cara a cara, cómo va a chorrear la sangre de Sergio Heladero después de esta pelea con Luis Eduardo Vivanco.
Sí, no, no me voy a echar el viaje tampoco. O sea, yo lo quiero mucho a Lucho, pero así para viajar hasta Quito a verlo pelear tampoco.
Ay,
Bueno,
sí, tú sí puedes
ahí
verlo.
estaremos seguramente. Habrá cobertura de La Posta. Quiero un video extraordinario de la pelea de Luis Eduardo Ivanco para el siguiente Café La Posta después
El
de esa
careo,
pelea. ¿Quién
el careo,
ganará?
el careo va a ser en la posta. Vamos a hacer antes de
Yo
que
digo
suban, hay un
que
par.
a Vivanco tenían que ponerlo, no sé, con
Yunda.
Orlando Pérez. Claro, o sea, tenía que ser así como un anticorreísta y un correísta.
Con todo es sobre el ring. Sí,
Claro.
pero promete la pelea, porque Sergio el Heladero también está ahí como que metiendo.
No, 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 no tengo nada contra el señor Sergio el Heladero. Tengo mucho respeto al señor Sergio el Heladero. Simplemente yo sugería que para que hubiera más morbo, tenía que ser así, una pelea política también, de izquierda contra la derecha.
Claro, y con micrófono, así que se vayan dando también,
Claro.
ahí como en la WWE.
Claro, tenemos que armar uno así nosotros, pero de la política. Y entonces pones así, en plan, Aquiles Álvarez, Daniel Noboa.
No, yo creo que el gran
Claro,
top es
Aquiles
Daniel
es buen
Noboa.
puñete. Y me han dicho, según el Chito Vera, Daniel también es buen puñete. O haces
Un mix.
uno de tres y pones a Jan Topic también.
Exacto. Jan Topic
Y
y
se
Daniel
sacan la
Noboa,
mano entre todos.
personalmente no sé, ahí sí no sé quién ganará. Porque a los
Oye,
dos siento que
llenamos
son.
tres veces el estadio. Tres
Claro.
veces llenamos el estadio con esa pelea.
La cosa es que quieran
Invitados,
pelear.
señores, dejen de pelear en la política. Vengan a pelear en la vida real. Aquí, transmitido en La
Mejor.
Posta.
Claro, vamos afuera a darnos de quiño, la típica. Oigan, pero aquí también dice Emperador Apolo, dice Don Vivanco, yo le llevo a entrenar con la UFC algún día en Inglaterra. Por ahí dice
Maravilloso.
Emperador Apolo,
Yo,
ya le llevaron
a mí
a la
llévenme, por
UFC.
favor.
Ya le quieren llevar a la
A
UFC,
mí
al Estadio
llévenme.
Olímpico.
Yo quiero ir al UFC. Pero a mí no me gusta pelear. Yo soy un tipo no violento. Yo quiero ir al
Claro, si es
UFC a
que
transformar a esta
si
gente
te
para que
subimos
dejen de
al ring a
pelear.
ti con Luis, Luis
No,
te.
no puedo. Yo soy un ser pacífico. No
Claro,
puedo pelear con
sí.
nadie.
Pero bueno, vayan a ver los quiños del año este 30 de noviembre. Me falta una recomendación. Ya saben que no es tu culpa ser fiero, pero sí chiro. Y eso lo puedes cambiar. ¿Cómo? Con Exma Expand Your World el 26 y 27 de noviembre en Quito. Inspiración, networking y aprendizaje en negocios con expertos internacionales. Ahí tienen ustedes los números en pantalla para que puedan hacer sus compras de sus entradas. El congreso más grande de marketing, negocios y networking en Latinoamérica. Y si no tienes cómo ir, les cuento algo interesante, importante, un anuncio en Café La Posta. Tenemos dos entradas para que tú vayas gratis a Exma. Lo único que tienes que hacer en este momento, vamos a ver entre los comentarios, tienen que poner en los comentarios por qué quieren ir a Exma. Y nosotros vamos a sortear entre los comentarios que se generen en este momento estas dos entradas, el congreso más grande de marketing, negocios y networking de Latinoamérica. Eso es lo que ustedes necesitan para poder impulsar su negocio y va a ser el 26 y 27 de noviembre. Y aquí nosotros vamos a sortear dos entradas para toda nuestra audiencia de Café La Posta.
Bueno, aquí estaremos entonces dejándote entradas para este congreso, el más grande de marketing y negocios que hayas visto antes. Llegamos hasta aquí, señores, con la garganta hecha pedazos, con el cuerpo diciendo que es viernes y el cuerpo lo sabe. Es un placer enorme que nos permitan llegar a ustedes cada día. Este es el programa de podcast más escuchado en la categoría noticias en territorio ecuatoriano. Es la comunidad de noticias más grande de la mañana. Tenemos 138 mil suscriptores. Muchas gracias por hacerlo posible. Gracias por su colaboración en el super chat de La Posta. Vamos a encontrar formas creativas de seguirlo usando. Y nada, hasta aquí llegamos. Doménica Yobanco y este servidor se despiden de ustedes. Nos vemos este lunes. Chau, chau.